cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Son las 12:06 y ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos semanalmente a través de RCN Radio Red para todo el país y por radiored.com.co. Octava temporada, estamos ya desarrollando la 8 años de transmisión ininterrumpida de este programa a través de estos micrófonos. Hoy vamos a hablar de nutrición y cáncer, es nuestro tema central, y para ello cuento con la presencia de alguien que ya estuvo en anteriores temporadas hablando en la radio aquí en nuestro programa, que viene además acompañado de una invitada muy importante. Entonces, aunque de caballero siempre es presentar a la dama primero, hoy le voy a hacer el turno al doctor Víctor Hugo García, coordinador de soporte metabólico del instituto. Saluda a la audiencia, nos presenta a su invitada. Buenas tardes y bienvenido.
Carlitos, amables oyentes, muy buenas tardes. Pues un placer en este día de hoy, a través de las ondas hercianas, y presentar en el programa Vida y Cáncer el tema muy, muy de moda de nutrición y cáncer. Quiero presentar a mi invitada, la doctora Irina Chaparro. Chaparro es nutricionista y coordinadora de la unidad de soporte oncológico pediátrico del instituto, que hagamos una cuña, aprovechemos, es un programa que está lanzando el instituto para los pacientes de primera vez con patología oncológica, pacientes pediátricos, que estamos seguros se benefician de un tratamiento integral. Queremos decir, no solamente la parte específica del tratamiento del cáncer, sino también muy importante la parte de rehabilitación, la parte de salud mental, la parte de acompañamiento de la familia, y en el caso de la doctora Chaparro, la parte de la asesoría y el manejo nutricional. Luego de esta pequeña introducción, quisiera decirles que pasado mañana y el día 4 y el 15 se conmemoran dos días muy importantes, el Día Mundial contra el Cáncer, Carlos, y el día 15, perdón, es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Entonces, sea la oportunidad para aclarar un poquito los conceptos para que la audiencia entremos en materia. El cáncer no es una sola enfermedad, es un término que engloba múltiples condiciones que se caracterizan todas ellas por un crecimiento desordenado de las células. Entonces puede haber cáncer en cualquier tejido del cuerpo humano, en el hígado, en el cerebro, en el riñón, en la médula ósea, a nivel de colon, estómago. Y a su vez también puede haber cáncer en cualquier grupo etario. Quiero decir que hay cáncer en los recién nacidos, en los niños lactantes, en los más grandecitos, en la población adolescente, en la población de edad madura, y en los pacientes geriátricos, en los ancianos. Entonces, empecemos por definir que el cáncer no es una sola enfermedad, es una enfermedad que engloba más de 600 patologías diferentes, y a su vez hay muchísimos factores que causan esta condición, probablemente sobre un terreno de una predisposición genética, Carlitos y doctora Irina y oyentes. Esto quiere decir que, pues, para cada una de esas diversas maneras de cáncer existe un tratamiento específico, pero a su vez existe un tratamiento en común que se llama el soporte oncológico. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante hablar de nutrición y cáncer? Porque aunque tengamos muchísimas enfermedades diferentes, en todas ellas cabe el concepto de nutrición. Y nutrición en la medida en que el paciente pueda prevenir, como también tratar y también paliar. Entonces, en ese sentido, hablar de nutrición es muy importante para el paciente que quiere evitar llegar a un cáncer, o el paciente que ya está en tratamiento con cáncer y quiere mejorar su condición, y también el paciente que está en una etapa final de su enfermedad, pero que quiere, a través de la nutrición como parte del soporte oncológico, mejorar su condición. Le voy a hacer la palabra a la doctora Irina para que enfoquemos un poco más estos conceptos. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y pues muchas gracias por la invitación el día de hoy. Efectivamente, pues para nosotros la nutrición y la alimentación son dos términos y dos empresas, digamos, muy importantes para el tratamiento y el manejo de todas las personas sanas y también de todos los pacientes enfermos. Y hay que precisar, digamos, esos términos para aclarar, digamos, algunas dudas y poder aportar a ese mejoramiento en la calidad de vida y de la salud de todos pues, nosotros. Entonces, para nosotros la alimentación básicamente consiste en el acto de escoger los alimentos que vamos a consumir a lo largo del día. Todos nosotros necesitamos consumir alimentos para cumplir nuestras necesidades y nuestras funciones básicas, y a través de los alimentos obtenemos los nutrientes. Normalmente alimentación y nutrición son dos palabras que suelen confundirse, pero realmente estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, alimentación nosotros lo hacemos voluntariamente, escogemos lo que más nos gusta, y a través de esa selección de alimentos entonces obtenemos nutrientes. Y ese proceso termina, el de la alimentación termina una vez nos ponemos el alimento en la boca. Y una vez ingresa de la boca hacia adentro, empieza el proceso de la nutrición, que es cómo nuestro organismo va a asimilar y a todos esos nutrientes que estamos obteniendo. Todos nosotros necesitamos muchísimos nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas. Y resulta que una nutrición o una alimentación balanceada, completa y equilibrada es la que nos puede proveer todos esos nutrientes y que nos ayudan a garantizar pues que tengamos una buena salud. Y en los pacientes o en las personas enfermas también, este es uno de nuestros principales objetivos, poder suministrar una alimentación completa y balanceada que nos ayude a tener pues todo el aporte energético que se va a necesitar, pero además que prevenga los estados de malnutrición, porque pues una persona enferma puede estar no teniendo un buen estado nutricional o se le puede deteriorar a causa de la enfermedad misma o de los tratamientos, y por eso también, digamos, ese es un objetivo que tenemos súper claro desde el área de soporte.
Entonces, muy importante redondear el concepto que acaba de esbozar la doctora Irina. La alimentación va de la mano de la nutrición. Una vez uno ya pasa el alimento, empieza la parte de nutrición, pero acá también quiero hacer otra cuña. Muchas veces existe en el ambiente la idea de que una buena nutrición equivale a comprar los alimentos más costosos, y que por lo tanto en nuestro país, con esa incidencia, esa gran prevalencia de que nuestro colombiano del común de pronto no tiene esos recursos, entonces se genera la idea falsa de que yo no me puedo alimentar bien porque de pronto no gano lo que debería para comprar los alimentos más costosos. Muy, muy importante aclarar lo siguiente. Probablemente si usamos mejor nuestro recurso económico en comprar alimentos que sean saludables y en darnos a la tarea de aprovechar las ventajas de piso térmico de nuestro país, en el sentido de que es de los pocos países del mundo en el cual no puede conseguir la fruta, la verdura, los cereales, básicamente traídos a muy bajo costo de plazas de mercado, muy en este caso Bogotá, aquí a una hora, a media hora. Entonces, si le echamos un poquito de tal vez como de malicia indígena al asunto, pudiéramos a través de la consulta con el nutricionista o de nuestro médico de cabecera generar una lista de alimentos que sean asequibles a nuestro bolsillo, pero que a su vez sean nutritivos, que sean saludables, y no gastarnos el dinero en alimentos costosísimos o que de pronto sean parte de los famosos mitos nutricionales que nos conllevan a agotar rápidamente el rubro, el presupuesto, y nos quedamos sin el pan y sin el vino. En este sentido, una buena alimentación no necesariamente es la más costosa. Una buena alimentación es asequible, y tenemos la fortuna acá en Colombia de tener muchísima oferta alimenticia. Entonces vale la pena recordar a nuestros oyentes que probablemente lo más costoso no es lo mejor, y en términos de cáncer sí que eso es importante, porque el tratamiento es costoso y es desgastante para la familia.
Su trabajo de campo como nutricionista, ¿sí nota eso? Más faltaba que lo ponga en duda, pero es para reafirmar lo que dice el doctor Víctor, y es que existe la presunción de mucha gente que entre más caro compre es sinónimo de estarse nutriendo mejor.
Sí, es bastante común. Además, evidentemente la publicidad y el mercadeo que vemos en televisión, en radio, pues impulsa muchas de esas ideas que nos hacen presumir pues que efectivamente en ciertos lugares, ciertas marcas, ciertas propiedades de los alimentos son más costosas, y que eso se va a ver reflejado en la alimentación. Y como dice el doctor, eso no es siempre así. Hay que tener en cuenta que la alimentación saludable es un concepto que la OMS ha venido difundiendo Nutriendo, donde decimos alimentar saludablemente significa escoger alimentos que van a potenciar nuestra salud y previenen enfermedades. Entonces, para eso hay que conocer bien cuáles son los alimentos, cuáles son los nutrientes principales y eso cómo nos beneficia y nos afecta nuestro estado de salud. Porque, digamos, hay personas a las que un mismo alimento les puede ayudar y a otras les puede perjudicar. Entonces, por eso la alimentación y la nutrición deben ser planeadas y deben ser individualizadas, porque eso también puede pasar. Dentro de lo que nosotros encontramos en la consulta es que muchas personas se comparten la información. Entonces, a mí me dijo el médico, a mí me recomendó la nutricionista esto, y piensan que eso es como una fórmula mágica que le sirve a todo el mundo, y no. Cada persona tiene unas necesidades individuales, cada persona tiene unas enfermedades, unas situaciones particulares que nosotros nos encargamos de analizar, y de acuerdo a eso podemos hacer recomendaciones. Claro, también existen las recomendaciones generales de alimentación para la población sana. Por ejemplo, en Colombia existen las guías alimentarias donde se definen, por ejemplo, seis grupos de alimentos, donde nosotros especificamos las porciones para según la edad, donde se comenta, por ejemplo, las propiedades de cada alimento. Y así nosotros podemos aprender, digamos, y otra forma que también traen las guías son el plato saludable, que también es una forma gráfica de identificar cuáles son los alimentos que más nos benefician y cuál es la proporción, porque esa es otra idea muy importante que queremos dejar en todos nuestros oyentes, y es que no solo es importante saber qué comer, sino cuánto comer, y la calidad de esos alimentos. Entonces, esas son como algunas de nuestras ideas principales que ahora más adelante vamos a seguir desarrollando.
Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso, por una muy juiciosa insinuación del doctor Víctor, yo creo que es bueno, a propósito de que usted hizo alusión de las guías alimentarias, que les contemos a la gente cómo pueden acceder a conocerlas, cuál es el camino, porque sin duda que se convierte en una herramienta valiosa para una alimentación saludable. Pausa y ya continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 19 minutos, retornamos. Bueno, doctor Víctor, a ver, ¿cómo le damos paso a nuestra nutricionista Lina Alexandra Chaparro? De una vez antes, usted hace alguna anotación sobre las guías alimentarias, porque estoy aquí ávido de saber cómo me hago a ellas, porque necesito alimentarme saludablemente.
Extraordinario aporte el que hace Irina en el sentido de orientar a nuestra a los radioescuchas sobre dónde ahorita le vamos a preguntar dónde, cómo acceder a esas guías, porque de pronto uno escucha mucho que alimentación sana, que equilibrada, que saludable, pero uno dice, bueno, ¿y dónde lo consigo? Entonces ahorita la doctora nos va a sacar de esa duda. Yo aprovecho también en calidad también no solamente de coordinador de soporte, sino de médico y de especialista en el área de cirugía y gastroenterología, en dar unas cuñitas también. Recuerdo el año pasado el escándalo mundial por la asociación entre cáncer de colon y el consumo de carnes rojas. Es mi obligación decir que la carne roja per se, en sí misma, no es la que causa el cáncer. Es probablemente asociada a una predisposición genética y al exagerado consumo de carne roja. Exactamente, Galitos. La idea es que se puede consumir la carne roja, pero de manera moderada, de buena calidad, y eso le va no va a causar ningún tipo de lesión. Pero si todos los días consumimos carne roja y además cargamos una carga genética, pues eso sí a largo plazo puede generar el problema de colon. Entonces la idea es consuma la carne roja como la carne blanca en cantidad moderada. La otra cuña es aprovechar que el cáncer gástrico también es muy muy frecuente a nivel acá de nuestro altiplano, y de zonas Cauca, Nariño, Santander, y eso también se ha relacionado con el consumo de alimentos con mucha sal, alimentos muy calientes, que a la gente a veces le gusta, y alimentos que preparan en cenizas. Uno a veces bordeando la carretera encuentra las famosas arepitas con ceniza. Muy buena la arepita, pero no muy bueno el que le introduzcan en ceniza, porque eso también, no es que porque me comí la arepa, no, eso es a largo plazo, 15, 20 años, pero hay que... Exactamente, hay que tener cuidado, hay que retirarlo, porque eso a largo plazo, en asocio con la famosa bacteria Helicobacter pylori, puede generar cambios de gastritis, de la famosa gastritis, que hay que controlarla y cuidarla, y a largo plazo la aparición de tumores a nivel gástrico. Entonces esas dos cuñitas, la de que se puede consumir la carne roja, claro que se puede consumir, bien preparada, pero no todos los días ni a toda hora.
Gracias por el paso a nuestra nutricionista Irina Alexandra Chaparro. Pregunto, porque sé que mucha gente, cuando usted soluciona el tema de las carnes rojas, recuerdo también que recientemente también se está dando mucho el tema de los embutidos. ¿Hay qué? ¿Cómo la cosa?
Sí, hay una polémica respecto de eso. Incluso creo que hace unos 20 días la Comisión Europea generó alguna alerta. Igual comentario, o sea, no está... O sea, hay ciertas evidencias epidemiológicas respecto de que los embutidos pudieran aumentar el riesgo de cáncer, pero tampoco para condenarlos de que no se puede consumir embutidos. Consúmanlos igual, de manera moderada, una vez por semana, cada 15 días está muy bien, pero no convertir a los embutidos en a nivel de todos los días, eso no está bien. Y hay muchísimas más opciones que carne roja y que embutidos a diario. Hay que cambiar y hay que la dieta modificarla, hay que variarla.
Hacerla mucho más diversa, claro. Bueno, hablemos ahora sí, Irina, del tema de las guías alimentarias. Démosle la información a los oyentes de cómo se puede acceder a ellas, pero me nació una inquietud. Usted hizo una alusión muy juiciosa, y es que cada persona es un mundo distinto en materia de nutrición. Las guías alimentarias son universales. ¿Ahí cómo se trabaja eso entonces?
Bueno, digamos, hay unas pautas internacionales que cada país ajusta según sus hábitos, tradiciones, cultura, alimentos, porque pues no es lo mismo, ¿cierto?, los colombianos que los mexicanos o los chilenos o los europeos o los asiáticos. Todos tenemos, digamos, una fuente de alimentos distintas y unas formas de preparar, de consumir, que son diferentes. Entonces, cada país ajusta, según los lineamientos técnicos, ajusta a sus necesidades esas guías. Recordemos que las guías son mensajes o pautas que nos ayudan a entender qué tipo de alimentos o cómo debería ser la alimentación sana y saludable, que es lo que nosotros buscamos en toda la población. Entonces, digamos, la guía nuestra, la colombiana, está basada en 10 mensajes que nos ayudan con ese tema. Entonces, estas guías se pueden consultar por internet de forma gratuita, se coloca así, guías alimentarias para la población colombiana, y a ustedes la van a encontrar en Google. Ahí están los documentos, hay mucho material pedagógico y didáctico para educar a niños, a adultos, y pues la idea es que todos podamos consultarlas, conocer ese material, por ejemplo, porque uno de los errores que uno encuentra frecuentemente es que la gente dice pirámide alimentaria. En Colombia no existe ni existió jamás la pirámide. Nosotros manejamos antes un tren, hoy en día el plato saludable, que es una imagen visual que nos ayuda a entender un poco esto de cuánto y cuáles alimentos debemos consumir. Y entonces empecemos por el plato. Como el plato entonces es una figura como el plato de nuestras casas, un plato redondo, más o menos tipo del plato del almuerzo, el del seco o la bandeja, que es lo que más comúnmente nosotros conocemos. El plato está dividido más o menos en 6 sectores, cada uno en un color que representa un grupo de alimentos. Entonces nosotros encontramos un primer grupo, en la mayoría de los platos está en color amarillo, que se refiere al primer grupo de alimentos, que para Colombia es cereales, raíces, tubérculos, plátanos y derivados, de manera que ahí encontramos la mayor cantidad de alimentos que se producen en nuestro país. Están el arroz, las pastas, los plátanos, las papas, la yuca, la racacha, entonces todos esos, el maíz, el trigo, todos los elementos que se preparan con harina de trigo, están casi todos en este primer grupo. Este primer grupo entonces es muy importante, nos aporta casi que el 60% de la energía que nosotros consumimos en el día, y por eso es muy importante que esté en todas las comidas. Lo más importante decir de este grupo es que muchos de nosotros abusamos. en el plato está representado como una cuarta parte del plato. Sin embargo, si nosotros vemos en nuestro almuerzo, normalmente es la mitad del plato o más de la mitad del plato. Entonces ahí hablamos de la proporción. Luego vamos a tener el segundo grupo, que corresponde a frutas y verduras, que ahí lo encontramos en el plato en color verde. Y este plato, digamos, en esta proporción también ocupa dos de las cuartas partes del plato. Quiere decir que nuestro consumo de frutas y verduras en todos los tiempos de comida debe corresponder más o menos a eso. Frutas y verduras que están en todos los colores, desde el rojo intenso hasta el morado muy intenso. ¿Qué significan los colores de las frutas y las verduras? La cantidad de vitaminas y minerales que contienen, de antioxidantes, que son sustancias muy importantes para la prevención del cáncer, por ejemplo. Y quiere decir que nosotros debemos hacer un consumo bastante de este tipo de alimentos. Sin embargo, la realidad es que nosotros no consumimos lo que deberíamos. La sugerencia de la Organización Mundial de la Salud es que deberíamos comer dos verduras al día y tres frutas al día, o sea, para un total de 5 porciones de este grupo. Sin embargo, la mayoría de nosotros no las consume. Y si no, basta mirar hoy en día, piensen ustedes, hagan el ejercicio, si ya a esta hora han comido una o dos frutas. La mayoría de nosotros, ¿cierto? ¿Una? No, entonces ahí. Ah, bueno. Entonces, fíjense que ese es un elemento bien importante. Aparte de las vitaminas y minerales, tú dijiste la pitaya y me imagino que está relacionado con la fibra. Porque la fibra es un elemento muy importante que nos ayuda a limpiar el organismo de todas las sustancias de desecho, nos ayuda a tener una adecuada función intestinal y a que funcione bien, ¿cierto?, ese producto de desecho que necesitamos eliminar de nuestro cuerpo. Cuando no hay un adecuado consumo de fibra, entonces vamos a tener problemas de estreñimiento. Recordemos que el estreñimiento crónico lleva a síndrome de colon irritable y eso puede progresar fácilmente a un cáncer de colon y de todos pues los anexos que hay por esa zona anatómica. Entonces significa que nosotros debemos consumir bastantes frutas y verduras si queremos evitar pues padecer de este tipo de cáncer. Las frutas y las verduras, además de todas estas propiedades, tienen un bajo contenido calórico, entonces para las personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso y obesidad, son una alternativa muy saludable para, por ejemplo, las 9 o las 11 o las entre comidas que nosotros recomendamos consumir y no hacer solo 3 comidas principales, sino 5. Entonces, en la mañana y en la tarde uno puede consumir frutas y verduras para tener un aporte, es decir, no pasar hambre, pero tener también un apropiado gasto energético. Por ejemplo, nosotros que a veces pasamos mucho tiempo en la oficina, pues no nos convendría comernos algo que tenga muchas calorías porque no las vamos a gastar. Entonces las frutas y las verduras son apropiados snacks para ese tiempo de comida. El color azul que corresponde a los alimentos lácteos. Entonces ahí vamos a tener la leche principalmente, el queso, los yogures y los kumis, que básicamente nos aportan proteínas y un mineral súper importante que es el calcio. El calcio constitutivo de los huesos y que para los niños significa pues una posibilidad de crecer y para nosotros los adultos de mantener nuestra salud ósea, que es muy importante también. En algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes enfermos, pues la leche se prescinde porque es un alimento que puede empeorar muchos síntomas. Sin embargo, no es malo en sí mismo, como decía el doctor hace un rato, así con la carne, igual no es que sea malo, es que nosotros hemos abusado en el consumo o dejamos de consumir las frutas y las verduras y como resultado pues ya no podemos consumir la leche porque empeora, por ejemplo, los síntomas gastrointestinales cuando las personas tienen estreñimiento, gastritis, entonces ella pues por sí misma empieza a perjudicarnos, pero súper importante. El cuarto grupo entonces, que corresponde al color naranja, estamos hablando de las carnes leguminosas, que son los granos, las semillas y los frutos secos. Todos estos alimentos aportan también proteína animal y vegetal, combinada es lo que nos sirve, por eso nosotros decimos ojalá unos días de carne animal y otros días de vegetales o de granos, que nos ayudan a complementar las proteínas y que son muy saludables para nuestra vida y nos van a ayudar a mantener un equilibrio. La idea es que aquí también tenemos un mineral súper importante que es el hierro, que para nosotras las mujeres todas nos ayuda muchísimo y para los niños también, y es que nos ayuda a prevenir la anemia, que es otra enfermedad pues que puede surgir de una carencia, pero también algunos pacientes con enfermedades, por ejemplo, hematológicas, también tienen anemia y no precisamente por no consumir carne, sino por su propia enfermedad. Entonces ahí también hay que tener en cuenta ese espacio. Y por último tendríamos los dos últimos grupos que se representan en rojo y morado, que corresponde el rojo a las grasas, que también son muy importantes. Ahí nosotros pues resaltamos el papel del aguacate, que es nuestro protagonista número uno, que no está en el grupo de frutas y verduras, sino en las grasas, porque provee grasas muy saludables. Los aceites, principalmente pues el aceite de oliva, como todos sabemos, pero la verdad es que el aceite de oliva es bastante costoso y solo puede consumirse de forma cruda. Entonces, lo que nosotros recomendamos es consumir cualquier aceite, pero que en lo posible no sea mezcla. Nosotros siempre les decimos que revisen sus empaques, sus etiquetados, que diga 100% de soya, 100% de maíz, de canola o de girasol, que sea la fuente, pues digamos, que a ustedes más les guste, porque los aceites tienen diferente sabor, pero así también van a tener un aporte muy saludable. Y por último tendríamos los frutos secos, que también son grasas saludables, como las nueces, el maní, que nos van a ayudar también como snacks y nos ayudan también mucho con la parte de concentración cerebral y, en fin, nos ayudan un montón. Y por último tendríamos los azúcares y dulces. Ahí tenemos el azúcar de mesa, la miel, el chocolate, la panela, los dulcecitos que tanto nos gustan, los helados, las chocolatinas, las tortas, las gaseosas, los jugos de cajita. Es decir, un grupo bastante variado. Pero ese grupo está de últimas y, como si ustedes están haciendo el ejercicio de mirar el plato, es una proporción bien chiquitica, porque es bastante perjudicial para nosotros. Requerimos una cantidad muy, muy bajita de ese grupo, y la verdad es que nosotros como colombianos abusamos bastante de ese grupo, nos gusta mucho. Entonces ese grupo nos puede primero predisponer a la diabetes, al sobrepeso, la obesidad y a otras enfermedades. Entonces por eso está de últimas, recordando que no hay una proporción específica, sino que se debe consumir lo menos posible.
Excelente narración nos hizo Irina, de el plato saludable de la familia colombiana. Aquí hicimos el ejercicio de abrir, buscar en Google guías alimentarias saludables 2016, ya nos abrió el plato saludable de la familia colombiana. Voy a dar una pausa pequeñita y ya retornamos. Estamos en Vida y Cáncer, el programa del INC. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
12:33, volvemos. Bueno, doctor Víctor.
Gracias, Carlos. Para aterrizar la propuesta de Irina, quiero dar estos tips. Uno, deberíamos entrar a Google, abrir la página que la doctora Irina nos ha comentado, a ver el plato y generar una relación entre lo que yo debería comer en el plato y lo que en este momento en mi zona geográfica, y sobre todo lo que por temporada alta genere mejores precios. Entonces, en ese sentido, puedo hacer una dieta que me salga muy económica, pero que esté dentro del famoso plato saludable en la familia colombiana. Y seguramente si hacemos el ejercicio y ustedes comparan con lo que han hecho en los meses anteriores, el ahorro de dinero va a ser muy importante, y entraríamos dentro de un consumo de una dieta saludable. Quiero repetir la importancia de la dieta saludable, porque no solamente es para cuando uno ya está enfermo, en este caso de cáncer, sino para exactamente prevenir la aparición de enfermedades. Recordemos que en los cánceres gastrointestinales la vitamina C, los antioxidantes, juegan un papel de prevención absoluta de la aparición de estos tumores. Entonces, si yo me voy a lo que la doctora nos explica y genero con el consumo diario de antioxidantes que sean los más económicos, los más baraticos, pero no por lo tanto los peores, sino los mejores nutricionalmente, pues hago un gran negocio. Hago un gran negocio que es mejoro mi salud y ahorro dinero. Ahorro dinero, la platica de la canasta familiar. Entonces, invito a los oyentes a que hagamos ese ejercicio. Así como nos pasamos horas chateando, horas en otros temas de pronto menos productivos, démosle unos 5 minuticos a ver eso que la doctora nos expuso. Miremos qué puedo yo en mi plaza. Cada uno sabe dónde merca, claro, que en la plaza de X o Y o Z, todas muy buenas, y escojo lo que esté dentro del plato saludable y al mejor precio posible. Entonces un consejo, y la situación de la prevención, el tratamiento y las fases de la enfermedad van de la mano de una nutrición. Otra cosa, yo recuerdo mucho esa anécdota que hace unos años en la familia el que mejor comía era el papá porque tocaba trabajar. Hoy eso se ha reevaluado. Si uno a sus hijos los nutre bien, va a tener adultos sanos. Porque cuando uno ya llega de adulto con problemas que trae de la infancia, de mala nutrición, no es exactamente igual a tener de entrada, desde el año, desde que nace, una buena nutrición. Si tenemos desde la misma gestación, si la nutrición se entiende como un proceso desde que el chico está in útero, dentro de la barriguita de la mamá, va a tener mucho menos problemas a largo plazo. Y no solamente la nutrición en el sentido de la comida, amables oyentes, es la parte emocional, es que papá y mamá sientan agrado de ver su niño cómo crece. Ahora dicen los pediatras que hay que ponerle la música clásica, hay que hablarles. Vamos a generar colombianos en este caso, o latinoamericanos, más felices, mejor nutridos y probablemente con más platica. Ese era el aporte que quería hacer, Irina.
Claro, doctor, eso que usted acaba de mencionar es supremamente importante, porque la alimentación empieza, digamos, cuando estamos en la gestación. Ojalá, es una meta que tiene el país, de mejorar las cifras del peso al nacer, para que los niños en la gestación ganen el peso que deberían y reciban todos los nutrientes que necesitan desde ese primer momento, porque eso va a marcar efectivamente pues nuestra capacidad intelectual, emocional y demás, porque está demostrado que en los 5 primeros años los niños adquieren todas sus capacidades. Entonces por eso es importantísimo que estemos hablando de este tema, pero para nosotros los adultos también, lógicamente, es súper importante conocer estos temas. Y esto que usted decía sobre la economía es muy fácil, con un tip que a veces se nos ha olvidado. El primer tip sobre la economía quiere decir mirar los alimentos en cosecha, es decir, en nuestras regiones, qué alimentos están en cosecha. Pues obviamente los alimentos van a bajar de precio y eso nos va a permitir un acceso a ellos. Por otro lado, es mirar la variedad. Nosotros tenemos una estacionalidad en el país donde tenemos alimentos que se producen en las diferentes meses del año, y eso es lo que nosotros también debemos aprovechar. Entonces, a veces tenemos, por ejemplo, guayaba, y la guayaba a veces es muy menospreciada, pero rica en vitamina C, muy nutritiva, muy saludable. Entonces, por ejemplo, es una fruta bastante buena. O, por ejemplo, la zanahoria, la auyama, que hablábamos ahora de los antioxidantes, también ricas en vitamina A, que son unos antioxidantes de primera. Entonces, son alimentos que están en nuestro país todo el año. Y hay otros que de pronto, el banano, el mango, que son de épocas. Entonces, también podemos aprovechar para variar ese consumo. Otros puntos importantes que quería resaltar son los siguientes. Uno, por ejemplo, es el consumo de los alimentos ricos en sodio. Ahora, tú preguntabas sobre los embutidos, qué tan saludables o no son. Entonces, digamos, si el consumo, el consumo excesivo de estos alimentos puede ocasionar ciertas enfermedades por su alto contenido en sodio y preservantes. Entonces, por eso es que nosotros somos como muy parcos en recomendar el consumo de ese tipo de alimentos, más bien muy poco. Aprovechar que Colombia no es un país con estaciones, entonces podemos consumir los alimentos frescos, a diferencia, por ejemplo, si estuviéramos en Europa o al sur del continente, donde sí hay que consumirlos porque no hay otras alternativas, nosotros no. Entonces, esa es una primera recomendación. Al igual que los alimentos enlatados, que también tienen muchos preservantes hechos a base de sodio, como el atún, y todos los enlatados que conocemos, frutas, verduras, granos, todos ellos están preservados con sodio. Entonces nosotros deberíamos pues tratar en lo posible de no consumirlos, sino ocasionalmente. A veces uno tiene una emergencia, entonces dice, vamos a hacer una ensalada con atún o algo rápido, y está bien, digamos, en ese sentido, que sea muy ocasional, pero lo ideal sí es que nosotros consumamos los alimentos frescos y aprovechemos esa producción que tenemos todo el año. Por otro lado, es importante recomendar el consumo de agua, que también se nos ha olvidado. A nosotros ahora nos gustan todas las bebidas saborizadas. Queremos el té saborizado, las gaseosas, los jugos, todo. Queremos que tenga mucho dulce, mucho azúcar, y se nos ha olvidado el consumo del agua de forma natural. Entonces, nuestra recomendación también es en lo posible tratar de tomar agüita al natural, sin ningún sabor, y si definitivamente no, porque hay lugares donde el agua tiene sabores residuales por los procesos que sufre, pues tratar de tomarla en infusión, es decir, con agüita aromática o con té de infusión, que no es el mismo té que de empaque y tapita que vemos por ahí al alcance de la mano. Y otra recomendación muy importante es realizar actividad física. Nunca se nos va a acabar la cantidad de veces de repetir esto, pero es súper importante. La actividad física, recordemos, no responde a un deporte o a una disciplina deportiva, eso es otra cosa. Actividad física puede ser caminar, subir escaleras, trotar, pero nosotros recomendamos mínimo 3 veces a la semana durante 30 minutos. Es lo mínimo que deberíamos hacer. Entonces, por ejemplo, bajarnos una parada antes del Transmilenio o caminar desde nuestra casita hasta el centro del pueblo, evitar, por ejemplo, medios de transporte. A veces en los municipios ha ido cogiendo fuerza el transporte de la buseta o el colectivo que nos va a evitar la caminata. Entonces, a veces si tenemos el tiempo, podemos tratar de hacer esas caminadas de no, digamos, bajarnos en la puerta de nuestra casa y por bajarnos en la puerta de nuestro trabajo, de la actividad económica que estamos haciendo. Entonces, sino tratar de aumentar ese gasto energético para nosotros, pues, estar más saludables, cuidar la salud del corazón, que es muy importante también, es otra de nuestros grandes problemas con los colombianos, y o no olvidarnos entonces de todas estas recomendaciones que hemos hecho. Y como decía el doctor hace un ratito, ser felices, que eso es lo que nos ayuda también, cambiar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos ayuda a estar más sanos, a programarnos para tener una salud también más estable y duradera.
Gracias, Carlos e Irina. Yo creo que como conclusión final, digamos, alimentémonos saludablemente, que por ende nutricionalmente vamos a ir bien. Y hagamos todo lo que nuestro médico y nuestro nutricionista nos aconsejen y trabajemos inteligentemente de la mano de ellos. Cuidemos nuestra salud, que tal vez es el bien más preciado que tenemos. Muchas gracias, Carlitos e Irina.
Ahora voy a tomarme un minuto para preguntarle a Irina, más que preguntarle, me voy ya a almorzar en este instante como todos. Recomiéndanos un almuercito saludable.
Uy, un almuercito saludable. Entonces recordemos, una ensalada o verdura, caliente o cruda. Nosotros recomendamos más cruda por la fibra y por la aprovechar mejor las vitaminas y minerales. Una carne o pollo, que puede estar, o pescadito, eso dependiendo de dónde estamos y de nuestro presupuesto exactamente. Un cereal, que puede ser el arroz, si no pueden vivir sin arroz, porque la mayoría de nosotros no puede vivir sin arroz. Y o papa o plátano, no es y, sino o sea, una de esas tres. Básicamente ese sería el constitutivo.
¿La sopita en el almuerzo debe ser imprescindible?
No, es prescindible. Nosotros los adultos, sobre todo, como yo decía hace un ratico, los que ya estamos trabajando mucho tiempo sentados, no necesitamos la sopita. En realidad nos aporta muchas más nutrientes de los que necesitamos, nos puede predisponer más bien al sobrepeso y la obesidad. Si definitivamente sintió que quedó con hambre, tómese la mitad, pero y tómese el juguito de forma natural.
Gracias, me irá a consumir un almuerzo saludable. Irina, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
Doctor Víctor, qué bueno volver a verlo y espero tenerlo pronto de nuevo en el programa.
Igualmente, Carito Serrano, para nosotros es un placer seguir acá asistiendo al programa. A todos los oyentes, un resto de día muy feliz y vivan sano.
Llegamos al final así de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. El próximo miércoles estaremos.